La semana pasada me encontré con un artículo de noticias acerca de cómo se había descubierto una fuente bautismal de 1500 años durante los trabajos de renovación de la Iglesia de la Natividad en Belén, Church of the Nativity in Bethlehem. Hay algo acerca de escuchar estos descubrimientos, así que nos conecta de inmediato con el resto de la historia. Allá, en Belén, cerca de los años 500 o 600 después de Cristo, los cristianos estaban haciendo exactamente lo que nosotros hacemos hoy. Los cristianos estaban siendo bautizados. Un artículo como este inmediatamente nos conecta con la historia. Y pensamos, hombre, la gente de Dios han estado haciendo esta cosa del bautismo por largo tiempo. Y luego miramos en el Nuevo Testamento y vemos a Juan el Bautista bautizando lo que nos lleva atrás otros 500, 600 años. Pero ¿alguna vez se han detenido para hacer la pregunta, ¿de dónde viene el bautismo? ¿Por qué Juan estaba haciendo esto? Quiero decir, él estaba viviendo en el desierto, comiendo langostas y miel. Quizás su mente se estaba volviendo loca y él solo pensó que sumergir a la gente en el agua era una buena idea y simplemente despegó. Bien, ese obviamente no es el caso. De hecho, el bautismo fue una práctica común en otras religiones también. Un autor señala que los baños sacros se encuentran en los eleusinios y cultos similares, consagraciones báquicas en la religión egipcia y en la adoración de Isis fuera de Egipto, en los misterios de Mitra, en los juegos apolinarios, que eran juegos dedicados al dios Apolo, y en el festival de Pelusio. Así que la práctica del bautismo no solo surgió del agua. Lo que espero mostrar hoy es algo que la iglesia primitiva parecía entender mejor que nosotros, que el bautismo es viejo, incluso más viejo que Juan el Bautista. De hecho, el bautismo es antiguo. Precede la creación de Israel como pueblo. Nosotros leímos eso en nuestra primera lectura de Primera de Corintios 10, del 1 al 2, donde Pablo escribe, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Pablo está diciendo que un bautismo tuvo lugar en el Éxodo. Pero el bautismo precede incluso a eso, como vimos en nuestra segunda lectura en Primera de Pedro 3, 20, 21. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Pedro está argumentando que hay una conexión entre el bautismo cristiano y el bautismo que tuvo lugar en el diluvio. La palabra que él usa es antitipo. Así que el bautismo del diluvio fue un tipo que apuntaba hacia el antitipo del bautismo cristiano. Así que el bautismo es antiguo. Pero quisiera sugerirles que el bautismo es incluso anterior al diluvio y se encuentra en Génesis 1, particularmente en los versículos 2 y 10. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Para mostrarles que esto no es una invención novelística, estoy tratando de hacerles pasar, déjenme darles algunas citas bíblicas. En su libro El Bautismo, Tertuliano, el gran padre de la iglesia africana, escribe, feliz es nuestro sacramento del agua. ¿En qué sentido ha merecido esta sustancia, el agua, una oficina de tan alta dignidad? Desde el principio, el agua es una de esas cosas que antes de la formación del mundo estaban quietas con Dios en un estado aún sin forma. En el principio, dice la Escritura, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí Tertuliano enlaza Génesis 1, 1 y 2 con el bautismo. Jerónimo, quien murió en el 420 después de Cristo, escribió: déjame ahora cumplir la promesa que hice hace un tiempo y con toda la habilidad de un retórico, cantar las alabanzas del agua y el bautismo. En el principio, la tierra estaba sin forma y vacía. No había un sol deslumbrante ni una luna pálida. No había estrellas brillantes. No había nada. El Espíritu de Dios de arriba se movió como un cochero sobre la faz de las aguas y produjo de ellos el mundo infante, un tipo de niño cristiano que se extrae de la fuente del bautismo. En otro trabajo escribía: en el principio de Génesis escrito está, y el Espíritu se agitaba sobre las aguas. Ven entonces lo que dice al principio de Génesis. Ahora, por su significado místico, el Espíritu se agitaba sobre las aguas. Ya en esa época se anunciaba el bautismo. No podría ser el verdadero bautismo, sin duda, sin el Espíritu. Lo que yo quiero hacer hoy es mostrarles que cuando leemos acerca del descubrimiento de una fuente bautismal de 1500 años, nos conecta con la historia, pero no nos conecta lo suficiente. El bautismo no está solo en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento. El bautismo es algo que vemos en la propia historia de la creación. Permítanme decir que no incluiré en 30 a 40 minutos todo lo que constituye una teología bíblica del bautismo. Voy a preocuparme solo por dos elementos y luego en la escuela dominical veremos un tercero. Así que esto no es una teología exhaustiva del bautismo. Pero lo que yo voy a hacer es mostrarles que el bautismo está conectado a la creación. Y yo quiero hacer esto en dos maneras. Primero, que el bautismo es preparatorio para la creación. Es decir, un bautismo debe llevarse a cabo para que la creación suceda o para que la creación se realice. Y segundo, el bautismo es preparatorio para un templo operacional. ¿Recuerdan la última vez cómo vimos que la creación y el templo van de la mano? Y así, antes de que el templo pueda funcionar como un templo, debe haber un bautismo. Déjame desarrollar esto un poco ahora. Déjenme comenzar primero con el bautismo como preparatorio para la creación. Para hacer esto, vamos a trabajar de adentro hacia afuera. Así que empecemos con los dos pasajes que ya leímos y los cuales identifican eventos del Antiguo Testamento como bautismo, que son el diluvio y el éxodo. Y dado que ambos eventos también cuentan la historia de la creación, también apuntan atrás a Génesis 1 como un bautismo cósmico. Permítanme brevemente resaltar algunas de estas similitudes. Ustedes pueden ver una comparación más detallada en el folleto del boletín. Primero, así como la oscuridad cubre la faz de la profundidad y el agua cubre todo, también las historias del diluvio y el éxodo, el agua crea una cubierta. Esto está en Génesis 7:19 y en Éxodo 15:10. Génesis 7:19 dice: y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. En Éxodo 15:10, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Segundo, así como el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua en Génesis 1:2, también lo hace un espíritu enviado por Dios movido sobre la agua en el diluvio y en el éxodo. En Génesis 8:1 dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. En Éxodo 14:21 Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. En los tres aparece la tierra seca. En Génesis 1:9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Génesis 8:13, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del agua, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Éxodo 14:22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Cuarto punto, Dios reposa el séptimo día. Génesis 2:2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El arca reposa en el séptimo mes. Génesis 8:4, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y los israelitas reposaron después del éxodo el séptimo día. Éxodo 16:30 dice, así el pueblo reposó el séptimo día. Así que en las tres historias, estas aguas bautismales preceden a una creación. Pero los bautismos del Antiguo Testamento no terminan allí. Fuera del lugar santo, en el tabernáculo, había una fuente, una cuenca de bronce llena de agua. ¿Por qué? Porque antes de que Aarón o su hijo pudieran entrar al lugar santo, entrar en la tienda de reunión, tenían que ser lavados, tenían que someterse a un bautismo. Ellos debían lavar sus cuerpos. Éxodo 29:4 dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua, o en algunas ocasiones ciertas partes de su cuerpo. En Éxodo 30:19 dice, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y sus pies. Ellos tenían que someterse a un lavado antes de entrar al lugar santo. ¿Y qué ellos verían allí? Imágenes de la creación alrededor de ellos. Por ejemplo, ellos verían el candelero que parecía un árbol y tenía flores en él. Esto es una imagen edénica, perteneciente al Edén, ¿no? Vimos la última vez que el uso de la luz en Génesis 1:14 es principalmente usado de la luz del candelero. Algunos incluso han argumentado que las siete ramas del menorá o menorá, que es el candelabro sagrado, reflejan el uso del 7 en Génesis 1. También, con el fin de asegurarse de que estas luces estuvieran constantemente alumbrando, Aarón tenía que atenderlas cada tarde a mañana, de acuerdo con Levíticos 24:3, imitando el patrón a lo largo de Génesis de la tarde y la mañana. Así que el sacerdote se sometería a un lavado ceremonial de agua y luego ingresaría inmediatamente a un espacio designado para recordarles la creación original. Hay una cubierta de agua y luego la creación. Las mismas cosas ocurren cuando el templo es construido. Fuera del lugar santo está lo que se llama el mar. Primera de Reyes 7:23 dice, hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Ya escuchas la terminología de la creación. Esta cuenca o lavabo era masivo. Era de alrededor de 7 pies de alto y 15 pies de diámetro y podía aguantar más o menos 10.000 galones de agua. En notas de G.K. Beale dice, los sacerdotes habrían tenido que subir una escalera para lavarse en ella. Estos lavados, incluso en este mar, que fue llamado por los postreros judíos Mikve. La Mikve Es el espacio donde se realizan los baños rituales hechos por inmersión, que fueron practicados mucho antes del primer siglo. Y sin embargo, esta idea de mikveh es antigua. Se encuentra en el relato de la creación en Génesis 1:10, donde leemos: "Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la mikveh de las aguas, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno". Una vez más, el sacerdote se sometería a un lavado ceremonial en esta enorme cuenca cubierta de agua, y luego entraría en el lugar santo diseñado para parecerse a la creación de Génesis 1. Pero saltemos al Nuevo Testamento ahora y veamos el bautismo de Jesús. Juan el Bautista se encuentra en el desierto, que recuerda Génesis 1 y 2, y el uso del tohu webohu, que significa sin forma, desordenada, vacía. Vimos previamente que el uso del tohu, que es sin forma o desordenado, se usa como desierto desolado. Y Juan viene predicando acerca del bautismo. Y así bautiza a Jesús cubriéndolo con agua. ¿Y luego qué ocurre? El Espíritu de Dios, al igual que en Génesis 1:2, desciende sobre él. ¿Y qué hace el Espíritu? Mateo 3:16 dice que se posó sobre él y luego Dios habló. Esta es una narrativa de la creación. Somos llevados atrás a la creación inicial. ¿Qué hace Jesús desde aquí? Él es llevado al desierto. Algo está mal. Este no es el Edén. Es peor que el Edén. Él no tiene las muchas plantas y árboles para comer. No. Él está hambriento. Él ha ayunado por 40 días y 40 noches. ¿A qué nos conecta esto? Al diluvio. Lo cual vimos que está diciendo la misma historia. Así que Jesús está en el desierto, está hambriento. De acuerdo a Marcos 1:13, estaba con las fieras y era tentado por Satanás, el que es el tentador desde el principio. ¿Por qué es así? Porque Jesús debe deshacer todo lo que Adán ha hecho. Y así que Jesús es tentado, pero él vence. Él no escucha a Satanás. Él se para firme en obediencia al Padre. Jesús, como el segundo Adán, triunfa donde Adán falla. Pero este no es el único bautismo al cual Jesús se sometió. Después que Jacobo y Juan le pidieran a Jesús sentarse a su derecha y a su izquierda, Jesús contesta en Marcos 10:38 diciendo: "Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?". Este bautismo es su muerte. Él debe pasar por la cruz. Él debe llevar nuestros pecados sobre su cuerpo. Él debe someterse al juicio que nosotros merecemos. Él debe sufrir como si él fuera culpable. Él debe morir para que ustedes sean salvos. Pero donde hay un bautismo, la creación sigue. Jesús no se quedó muerto. Él se levantó de la tumba habiendo conquistado el pecado, la muerte y a Satán. Pablo dice en 1 Corintios 15:20: "Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho". ¿Las primicias de qué? De la nueva creación. En la resurrección de Cristo, la nueva creación ha comenzado. Si tú eres un cristiano aquí, si tú has sido bautizado, realiza que tu bautismo fue más que tú solamente diciendo: "Yo creo en Jesús". Tú estás unido a aquel a causa de cuya resurrección se inauguró la nueva creación. Y ahora tú eres parte de esa nueva creación habiendo ido a las aguas bautismales. Escucha estas palabras de Pablo en Romanos 6, 3, 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta vida nueva no es yo voy a ser amable ahora y una mejor persona. No. Esta es la nueva vida creacional. Esto es por lo que Pablo puede decir en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que todos los días, a través de la obra santificadora del Espíritu Santo, somos hechos más y más como Cristo, las primicias de la nueva creación. Y estamos preparados para un mundo donde ya no existen los problemas, las tristezas y el dolor que conocemos. Pero hay un segundo elemento para el bautismo, y es que el bautismo es preparatorio para un templo operacional. Sin la reunión de la agua, la Mikve en Génesis 1:10, la tierra no aparecería y la creación tampoco, ¿no? Como un templo cósmico. No puede funcionar como se pretende. Y por eso, el bautismo es preparatorio para que un templo y todos sus componentes funcionen como se esperaba. Vemos esto específicamente y más claramente en el sacerdocio de Israel. Déjenme leerles de Éxodo 29, del 1 al 10, del 1 al 9, perdón. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de las vacadas y dos carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasados con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los dos carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del éfod, el éfod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del éfod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tierras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Y así, justo en medio de este proceso de ordenación para que Aarón y sus hijos fungieran como sacerdotes dentro del templo, hay un lavado. La palabra traducida como lavar es la misma palabra que se usa hablando de Betsabé cuando ella se estaba bañando en la azotea. Y así, la idea de inmersión puede estar presente en el concepto de lavado aquí. Pero tengan en cuenta que el templo no podría funcionar operativamente sin los sacerdotes. Y los sacerdotes no podrían fungir operacionalmente como sacerdotes hasta que hubieran sido lavados. Así que este lavado es preparatorio para la entrada al sacerdocio y para la existencia de un templo funcional. Ahora, miremos rápidamente el bautismo de Jesús. En Mateo 3 vemos a Juan el Bautista saliendo de un desierto, al igual que en Génesis 1:2. Y él está hablando acerca del bautismo de arrepentimiento. Pero Jesús no necesita arrepentirse. Él nunca pecó y Juan rehúsa bautizarlo. Y luego Jesús pronuncia estas palabras un tanto enigmáticas. Mateo 13:15 dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué él quiere decir? Cuando Mateo habla acerca del cumplimiento, él específicamente está hablando de algo en el Antiguo Testamento, pero Jesús está hablando acerca de justicia. ¿Cómo encaja eso? En el Antiguo Testamento, la justicia es a menudo asociada con la obediencia a la ley. En Deuteronomio 6:25, por ejemplo, dice: "Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado". Lo que está ocurriendo aquí es que Jesús está siendo bautizado en obediencia a la ley de Moisés en Éxodo 29:4 y otro. Y es así que se inicia en el sacerdocio para que pueda comenzar su ministerio sacerdotal. Déjenme darle algunos indicadores de por qué esto es así. Muchos han señalado estas conexiones, por lo que no son nuevas para mí. La mayoría de ellos han venido del libro acerca del bautismo de Van Dorn. Primero, dice, Jesús fue bautizado solo como el sacerdote tenía que ser lavado antes de su trabajo en el sacerdocio. Segundo, Jesús tenía 30 años en su bautismo. En Lucas 23, así como un sacerdote no podía comenzar su ministerio hasta que tuviera 30 años. Números 4, 3 y 47, perdón. Un sacerdote tenía que ser lavado por alguien que fuera ya un sacerdote. Éxodo 29:9 y Números 25:13. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, un sacerdote levita en la línea de Aarón. Lucas 1:5-13. Un sacerdote tenía que ser sin defecto. Levíticos 21:16-23. Jesús era sin mancha o defecto. Hebreos 5:9. El sacerdote tenía que ser un varón. Jesús fue un varón. Jesús comenzó su ministerio inmediatamente después de su bautismo, en Lucas 4:18. El sacerdote comienza su ministerio exactamente después que su lavado era completado. Así que el bautismo de Jesús fue preparatorio para su rol de sacerdote. Y nosotros vimos solo hace un ratito atrás que él inmediatamente se mueve a la escena de la creación. Pero el rol de Jesús fue único. Él no tiene que hacer sacrificios repetidamente. Él lo hace solo una vez. Él no solo ofrece un animal como el sacerdote hace en nombre de la gente. Él es el sacrificio. De esto es que se trata Hebreos 10. En Hebreos 10, del 11 al 14, dice: "Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados". Ahora, por lo que Jesús ha completado, aquellos que se unen a Él por fe también son bautizados. Un lavado de agua que nos separa para fungir como sacerdote. Si bien la separación de una clase de personas para fungir como sacerdote ya no está vigente, el sacerdocio no ha terminado. Es el sacerdocio de todos los creyentes. Esto es exactamente lo que Pedro dice en 1 de Pedro 2, de 4 al 5. "Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo". La vida de un cristiano es una de trabajo sacerdotal. Escuchen estos versículos. "Igual que el sacerdote, después de su bautismo, debían ponerse sus ropas para fungir como sacerdote, Pablo escribe en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Tenemos acceso a Dios. En Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y en Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tercero, nosotros ofrecemos sacrificio. Nosotros acabamos de leer en 1 de Pedro 2 que después de identificar a los creyentes como un sacerdocio real, dice que nosotros ofrecemos sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En Romanos 12:1 dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y en Filipenses 2:17, Pablo describe su muerte como una ofrenda de sacrificio. Escuchen estas palabras de Hebreos 13:15-16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Comentando sobre todo esto, Van Dorn dice, pero cuando somos bautizados en agua, nos enseña sobre todo que ahora somos hechos recipientes idóneos, vasijas idóneas, a través de los efectos de la santificación y lavado de esa agua. Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para servir ante Dios como sus sacerdotes. El bautismo es nuestra ceremonia de ordenación en el sacerdocio. Y cada creyente necesita comprender las implicaciones particulares de esta importante verdad. Cuando nosotros somos bautizados, Dios espera que nos comportemos como santos, sacerdotes santificados que sirven en su santuario sagrado, como nuevas creaciones en obediencia y pureza. Nuestra obediencia es obligatoria. Cristiano, aquí está tu deber. Habiendo sido bautizados en Cristo, habiendo sido limpiados de sus pecados, ahora viven como sacerdotes reales ofreciendo sacrificios de alabanza con sus labios al Dios eterno y ofreciendo sus vidas como sacrificio al servicio de su sumo sacerdote, que abrió el camino para que pudieran tener acceso a Dios mismo. Hay un cuerpo de agua final que quiero mencionar y se encuentra en Apocalipsis 20, y es el lago de fuego. A menudo escuchamos esto y nos enfocamos en la parte del fuego, y eso está bien. Eso transmite la seriedad y el tormento que se experimentará, pero es también un lago, y los que entran en este lago no salen. Satán, la muerte, Hades. Aquellos que rechazaron a Cristo como su Salvador serán lanzados al lago de fuego. Hay bautismos en el Antiguo Testamento que representan simultáneamente la salvación, pero también el juicio. En el diluvio de Noé, 8 personas fueron salvadas, pero el resto de la humanidad murió en el juicio. En el Éxodo, Israel fue salvado, pero los egipcios fueron muertos en el juicio. Mis amigos, si ustedes están aquí y no conocen a Cristo, si ustedes no han creído en Él para salvación, si no se han arrepentido de sus pecados y confiado en Él para que puedan encontrar el perdón, no importa cuán bondadosos sean, no importa cuántas organizaciones benéficas donen, si no lo han hecho, como dice Pablo, siendo bautizados en Cristo y revestidos de Cristo, eso es lo que falta. Yo les insto a escuchar las palabras del apóstol Pedro Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Cerremos en oración. Padre Celestial, este es quizás un tema profundo. Tal vez lo estamos pensando de una manera que nunca había sido enseñada o conectada con el Antiguo Testamento antes. Pero te damos las gracias por la consistencia y el entretejido de estos temas a través de tu palabra. Y te damos las gracias más que nada cuando miramos a Jesús, vemos su bautismo. Y Él yendo de esas aguas bautismales allá en el Jordán para salir en lo que parece ser como un Edén, pero es peor que el Edén. Él es tentado, está hambriento y Él tiene éxito. ¿Cómo te damos las gracias por eso? Porque si Él hubiese fallado, nosotros todavía estuviésemos en nuestros pecados. Te damos las gracias por el bautismo al que Él se sometió en la cruz y que a través de su muerte y su resurrección, nosotros ahora podemos tener vida. Que Él es el primer fruto y que aquellos que están unidos a Él vendrán tras de Él para que podamos ver nuestro bautismo y decir, sí, estamos siguiendo este patrón. Y hay estas aguas que nos inundan y hay una nueva creación porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Haznos de tal manera que podamos ser tu pueblo en ese cielo nuevo y en la tierra nueva de la cual habla Apocalipsis. Oramos, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce, que ellos oyeran estas palabras sobre este lago de fuego del cual nadie regresa. Revierte los corazones duros. Ayúdalos a ver que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, nueva creación de vida, para que vivamos con Dios, el justo por los injustos, como leímos anteriormente, para que Él nos lleve a Dios. Te damos las gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén.